Estás escuchando Rapto. No, no y no, basta. Te digo que no es un tributo de Mel Brooks, no insistas. Te dije que no es eso, no insistas. No es un tributo a Mel Brooks, es apenas un repaso sobre producción en Rosario con Lucas Canalda.
Retomando entonces simbólicamente lo que la tiene que ver con la idea de producción musical en la ciudad de Rosario, que tiene que ver obviamente con estrictamente el laburo que se hace detrás de la consola, también anímico, psicológico y obviamente un montón de cosas post grabación, post estudio, porque muchas veces saben que el que se queda ahí sosteniendo la vela, bancando la mecha, dirían los jóvenes, y haciendo un montón de laburo más, es el productor en estas ocasiones. Me parece que elegimos a la persona correcta de manera simbólica para arrancar esta serie de podcast enfocado en lo que tiene que ver con la producción musical en la ciudad de Rosario, y le decía que es muy importante también que simbólicamente comencemos con él, y que además no es que estamos armando un chamullo post edición de que lo estamos integrando al principio de todo, porque realmente estamos arrancando con él. Estamos en compañía del señor Martín Salvador Greco, el hombre fuerte del estudio El Salvador, y que en los últimos años viene demostrando una versatilidad tremenda en la ciudad de Rosario. Por eso yo quise elegirlo a él, porque parte nada más del currículum de los últimos años, obviamente que tiene que ver con su laburo y su banda e insignia, y que tal vez es la banda más prometedora de la ciudad de Rosario, estoy hablando de Mi Nave, pero también estamos hablando de Automatón, de Aguas Tónicas, un poquito más atrás, de Valle, también de Palda Shotter y muchas cosas más que ahora estoy dejando fuera, pero que luego la van a poder ver en otro rincón. Martín, bienvenido.
¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien?
Bien, bien, contento de que finalmente podamos arrancar. Hay algo interesante que quiero remarcar, que hace un par de años tuvimos como una charla simplemente, no sé, espontánea, de que Martín comentaba de que alguna vez tendría que haber un espacio periodístico o algo por el estilo que se dedique o que enfoque un poco en la producción musical, y yo en ese momento que ya estábamos craneando este proyecto, que bueno, finalmente se dio, le comenté, ¿no? De que, bueno, algo así estábamos ahí instigando, pero bueno, finalmente llegó ese momento.
Sí, está buenísimo. Yo creo que está bueno hablar de este tema. Yo, digamos, siempre veo cuando salen discos, digamos, aparte de los que hago yo en general, digo, no se habla mucho de lo que pasó. Sí. Yo creo que tampoco por ahí al público en general, por ahí tampoco le interesa mucho, y me parece que está bien porque lo importante es la música, pero me parece que sí es importante en la escena, digamos, en la parte adentro de la escena, justamente. Digamos, de cómo se hace esa música y bueno, cómo se lleva adelante.
Yo creo que sí, es cierto que a lo mejor, bueno, al público en general no le importa tanto, pero sí a los mismos protagonistas, porque también hay mucha gente del otro lado tratando de captar. Iba a decir, por un momento dije, mucha gente joven. Sí, hay mucha gente joven queriendo aprender herramientas, un desarrollo. Pero también a veces me parece que ustedes mismos, o sea, creo que tu rol de productor y de músico, de un hombre que lleva adelante un estudio de grabación, a vos te debe recontrainteresar cualquier tipo de historia o cualquier tipo de métier que puedas observarle al trabajar con otro productor joven o más grande, ¿no? Porque descubrir los secretos, de eso se trata también, de compartir.
Bueno, de hecho sí. En otro momento me comentaste que una de las preguntas tuyas iba a ser, digamos, de cómo arranqué con todo sí. Esto. Y bueno, justamente es eso. Vos cuando escuchás un disco que te gusta, te gusta.
Sí.
Y después te pones a preguntar por qué te gustó. Digamos, si vos te llegás a preguntar por qué te gustó, quiere decir que estás de ese otro lado de la consola, digamos, sí. que te vas a poner a meter mano. Digamos, si simplemente te gusta, está bien, lo escuchás y lo disfrutás. Y bueno, eso es lo que yo lo que empecé a hacer es eso. En un momento pensé, che, ¿por qué me gusta este disco?
Claro.
Y ver qué estaba pasando y en el fondo, por qué las cosas sonaban como sonaban. Después ponerme a probar y bueno, y así pasó el tiempo.
El primer paso como productor fue consciente, fue una decisión de decir yo quiero producir esto o me buscaron para esto y lo voy a hacer, o fue una situación como muchos otros se ha dado a través de los años, es esto de, bueno, me metí porque no lo hacía nadie más y alguien tenía que hacerlo simplemente.
No, fue, o sea, yo creo que era una necesidad mía
sí.
Como músico, incluso porque es como que yo estaba como, me empecé a grabar a mí mismo para conseguir determinadas cuestiones con el instrumento, bueno. Y después con eso podemos experimentar en la compu y después empezar a grabar otras cosas y bueno, así. Y después la segunda necesidad fue, después de empezar conmigo, fue con mi banda.
Claro.
De hecho, digamos, mi primer disco es el primero de mi nave, básicamente.
Claro, claro, claro.
Entonces,
claro,
como que arrancamos con eso. Fue, sí, fue la necesidad de expresar eso, de que pasó, que fue bastante fuerte cuando nos conocimos con los pibes, que en un año de zapada y experimentación empezó a salir la idea de que éramos una banda.
Sí.
Porque al principio no éramos una banda, éramos... No, ni siquiera, o sea, en ese momento ni siquiera amigos, o sea, pues recién nos conocíamos,
claro,
que nos juntábamos a tocar y bueno, después se armó el vínculo, después se armó la banda, etcétera. Entonces en un momento surgió la necesidad de plasmar eso en un disco,
claro,
que a todos nos gustaba la idea, bueno, y así arrancó la cosa.
Me gustaría preguntarte ahora, porque era algo que tenía ahí totalmente guardado, de si te agota, no sé si se agota, pero si crea como una división interna, mental y espiritual y artística, esta idea de, bueno, soy músico, integrante de esta banda, y también soy el productor o el que lleva adelante la producción, porque también debe ser medio agotador. A veces creo que el rol del productor es tomar un poco la delantera y hasta, no sé si ordenar.
Sí, yo creo que en primera instancia hice un poco eso. Medio intuitivamente, porque como te repito, nunca había hecho un disco.
Claro.
En realidad ya había tenido un trabajo previo, que fue el primero posta en el disco de Aguas Tónicas,
claro,
junto a Juan y Fabre, pero en realidad él era el que estaba liderando, yo estaba como ayudando más que nada. Sí. Bueno, y aprendí un montón de cosas. El primer disco sí, yo por ahí como que me hice mucho cargo de que el disco funcionase. Tardé un montón de tiempo en hacerlo, o sea, porque me di gusto de probar todas las cosas que quería probar. Pero bueno, desde el segundo disco para adelante, mi nave se convirtió como ya en un equipo de producción. O sea, no es lo mismo un disco que hago yo solo con otra banda que con la que hago con ellos. Porque con ellos ya tomamos otro tipo de decisiones juntos. Es como, digamos, es como una especie de producción democrática, digamos.
Sí.
Yo hace rato que ya no me hago 100% cargo de eso.
Sí.
O sea, yo me hago 100% cargo quizá de la mezcla, eso sí. O sea, de lo que es estrictamente la mezcla. Bueno, en el disco anterior lo mezcló Diego Costa.
Sí.
Y estuvo buenísimo trabajar con él. O sea, combinaba siempre como que expandimos ese límite de que se haga cargo una sola persona, así van variando los resultados, ¿no es cierto?
Claro. Cuando realmente uno empieza a laburar con el propio estudio, pero también empieza a tener unos cuantos discos, ¿no? Vamos a utilizar la palabra currículum porque es media de oficinista, pero no es para ser estrictamente para esto, pero sí es estrictamente así, un par de discos en tu experiencia. Los que se acercan para grabar con vos, ¿vos decidís laburar con ellos porque ves algo en cada uno de ellos, o realmente te mandás a ser productor y a meterte a pleno con la banda también por una cuestión, no, bueno, es mi laburo, ¿lo podés separar así? O también, qué sé yo, el criterio, viste que también, bueno, hablábamos fuera de micrófono, que también hay productores que sacan platos, esto no, pero sacan platos, o sea, como papas fritas, fritas, cosa que no, eso no quiere decir que sea algo despectivo lo que estoy mencionando, ¿no? Pero bueno, hacen un laburo que no importa, es como, bueno, entiendo que este es mi laburo, es mejor sacar lo mejor que tengo. ¿Cómo es tu vínculo en cada uno de los artistas que se acerca?
Bueno, digamos, en primera instancia, las personas que en general se empezaron a acercar fue por mi nave,
claro,
fue por los discos que empecé a sacar con ellos, y digamos, era un trato más, o sea, yo como medio que experimentaba un poco con la banda, digamos.
Sí.
Tratando de sacar lo mejor que esa banda tiene.
Sí.
O sea, tratar de captar lo que la banda está queriendo decir. Tratando de no modificar mucho. Y eso es, o sea, por eso yo muchas veces prefiero decir que yo no me gusta pensar que soy un productor.
Claro.
Porque a mí me gusta más pensar que soy como una especie de técnico del estudio. Donde viene gente que necesita grabar música,
sí,
y bueno, viene con un instrumento, y entonces yo escucho el instrumento y digo, bueno, ¿cómo le sacamos provecho a esto? Y así se va formando el disco. Yo tomo algunas decisiones artísticas, pero bueno, por ejemplo, hay otros productores, contrariamente a lo que vos estabas diciendo recién, que la saca con fritas, que de hecho vos le das un tema y te lo da vuelta.
Claro.
Que es el caso de Diego, de Diego de Buenos Aires, como que nos dio vuelta el disco y estuvo buenísimo, fue increíble. O sea, yo normalmente trato de mantener la banda ahí,
sí,
dejándolo tratando de que suene lo más fiel a lo que ellos quieren sonar,
sí,
y tratando de sacar los mejores sonidos de su instrumento, de su voz y las cosas que tengan, básicamente. De hecho, tengo una anécdota, la otra vez grabé un contrabajo, nunca había grabado un contrabajo, por, sí, más que nada por el estilo que yo manejo, sería... Y cuando el contrabajista escuchó, lo escuchó, salió del room y lo escuchó, Dice, ¿cómo hago para sonar si en vivo? Me dice.
Claro.
Y yo le dije, no vas a poder.
No way.
No vas a poder porque nada, te acoplaría todo. O sea, es como que le terminé sacando del contrabajo un sonido que ya parecía casi un bajo eléctrico.
¿No? Claro.
Pero bueno, es como es el estilo que tiene uno, qué sé yo, de hacer sonar las cosas de determinada manera. Entonces, digamos, yo me identifico más con eso, con una estética sonora.
Sí.
No tanto con decisiones artísticas.
Sí.
No sé si se entiende. O sea, es eso.
¿Te parece que también el rol de un productor o, bueno, de alguien que lleva adelante, que te involucras a pleno con la banda, termina siendo muy estresante cada entrega, cada nuevo disco? O sea, ese compromiso que uno lleva.
Sí, muchísimo, adelante. Muchísimo. Para, en mi caso es como que no... una de las cosas que yo quiero mantener como un estándar es que siempre el disco que va a seguir, que en este momento está, no tengo la cuenta exacta, le hice, creo que hace 2 años había hecho una cuenta, pero debe estar más de 30 discos, tranquilamente. Que siempre sea mejor que el anterior, digamos.
Sí.
O sea, como tratar de bajar la calidad. Y es un poco estresante, sí, totalmente.
Claro.
Porque uno como va aprendiendo más y también va, cada vez encuentra más el detalle fino.
Sí.
De hecho, bueno, esto sería como una intimidad que no debería saber nadie, pero bueno, el disco Automatón que salió ayer.
Sí, estamos en los primeros días de mayo, si usted está escuchando esto en septiembre, por ejemplo, o en diciembre.
O sea, bueno, que salió
ayer. Volvió el FMI al país, para que tenga una... ese momento no se lo van a olvidar, esa referencia.
Como que lo terminé y cuando lo escuché no me gustó.
Claro.
Y quedé como súper enojado, me fui a dormir un rato y cuando lo escuché nuevo me pareció que estaba buenísimo. O sea, como que era como ya tanta presión de ese momento de lograr de lograr esa mejora. Incluso yo ya llevo vengo laburando con estos pibes y como que sea mejor que el anterior, bueno, es bastante estresante. Sí.
El momento en que llega un artista, una banda que quiere trabajar con vos, eso hay una idea de, bueno, juntémonos todos, hacer un brainstorming, vos preguntás qué quieren arreglar, qué quieren arrancar ellos. ¿Qué ves, qué notás vos en ellos y qué te gustaría sacar? ¿Eso se da de una manera consciente, charlándola? ¿O, bueno, es un laburo, que un proceso para cada artista?
Sí, en general hay una pequeña charla.
Sí.
Pero sobre todo cuando no conozco bien lo que esa persona está haciendo o lo que ese grupo está haciendo. Yo en general, y bueno, esto es un punto importante del estudio mío en sí. Yo en general trabajo con gente que conozco.
Sí.
Digamos, o sea, hoy por hoy, digamos, siempre termino trabajando con grupos que tienen que ver con Polvo o con Disco del Saladillo o, bueno, lo que era antes Soy Mutante. Casi nunca salgo de ese espectro porque justamente, digamos, el lugar que yo tengo de trabajo es un lugar muy personal.
Sí.
O sea, yo vivo ahí. O sea, lo tengo armado, digamos,
claro.
Es como una especie de casa barra estudio, barra sala de ensayo. Entonces soy bastante celoso de la gente que entra ahí adentro. Digamos, como que no... Creo que prácticamente nunca vino alguien que me escribió por... Me ha escrito gente por...
Sí.
No sé, por Facebook, ponele. Creo que nunca entró nadie que no sea de un recomendado.
Claro, claro.
Por ahí venía, de hecho, qué sé yo, digamos, un amigo de un amigo y decía, no, mira, vamos a trabajar, bueno, vamos. Entonces, bueno... eso es un punto importante de inflexión que yo quiero ver si lo rompo o no. O sea, porque me gustaría tener un espacio un poco más abierto. Pero bueno, eso costaría mucho esfuerzo y mucho dinero.
Está bien. Claro, claro, claro que sí. Y sobre esta relación que se realiza, ¿no? Que desarrolla uno con la banda.
Sí.
¿Importa también el laburo a posteriori? O sea, bueno, entregué el disco.
Sí.
Ahora bien, ¿te involucras también en la pata, en darle tus ideas o tus consejos al artista una vez que ya el disco salió? Onda, mira, me parecería que tienen que tocar en cierto circuito o tratar de maquinar estas ideas, traccionar este tipo de recitales para que eso tenga una respuesta en el público. O, bueno, me parece que es parte del estrés también eso.
Digamos, con un par de grupos, caso de Automatón, caso de Valle. Digamos, se genera una relación que finalmente los pibes normalmente me terminan pidiendo que le haga sonido en vivo.
Claro, claro.
Y bueno, yo por ahí ayudo de ese lado. Al principio me parecía una caradurez de mi parte porque no era lo mío. Y digamos, después de casi 2 años de estar haciéndolo, me siento cómodo en ese rol. Así que también estoy haciendo eso con algunas bandas que he grabado. también estoy haciendo el sonido en vivo, porque bueno, nada, yo trato de interpretarlo como en el estudio, sí, pero en el vivo. Y está bueno eso. Toda la parte más de ideas y todo ese tipo de cuestiones, normalmente ideas de cómo moverse y todo eso, normalmente se encarga más el sello por el, claro, por el cual salieron. O directamente ya, si no hay una relación tan estrecha, bueno, cada uno por su lado, ¿no es cierto?
Me gustaría hacerte una última pregunta en lo técnico y después pasar a otro tema. Nosotros somos parte de una generación que vio el cambio de paradigma, ¿no? Más o menos tenemos un poco la misma, creo que estamos cercanos en cuestiones de edad, lo veo acá a Renzo del otro lado del micrófono, y bueno, es más joven en ese sentido. Pero nosotros fuimos parte del paradigma de la MTV, de los grandes estudios, de las grandes corporaciones y todo ese tipo de cosas que hoy en día está tambaleando o tiene otra pata, está involucrada de otra manera. En el medio se dio la revolución de la internet, de la banda ancha, pero también del home recording, que es muy importante. ¿Te parece que el home recording dio las primeras lecciones para mucha de la gente que se involucró, que se llegó a tu estudio? ¿Le dio un poquito más de enseñanza previa para no llegar tan verdes al estudio? ¿O de alguna manera incidió negativamente?
¿Vos decís de parte de los músicos?
De parte de los músicos y con la idea de, bueno, de podemos grabar en casa. O sea, podemos hacer nuestros propios discos de repente.
Y en general, la mayoría de los músicos con los que yo trabajo no tiene mucha visión de cómo hacer sonar su instrumento. Por eso, vienen.
Claro.
Por ahí sí tienen, muchos músicos sí tienen muy claro cómo quieren que el tema suene, musicalmente hablando. Pero hay veces como que no saben cómo lograr eso o no tienen directamente los recursos, no sé, un buen micrófono, un buen pre, lo que fuese. Claro. Y bueno, y yo creo que también es algo que en general no interesa mucho. O sea, quiero decir, hay un guitarrista, por ahí sabe un poco de guitarra y de algunos efectos, pero no tiene ni idea de micrófonos y está perfecto. O sea, está perfecto de que se encargue de eso, que interesa, porque además muchas veces, son cuestiones técnicas bastante pesadas o aburridas. No es mi caso, a mí me encanta. Pero son cosas que por ahí a algún músico no le interesa.
Sí.
Y está perfecto, para eso está uno. Yo me pasé un montón de años leyendo cosas cuando arranqué. Bueno, de hecho, el cambio de paradigma es eso. O sea, que yo me pueda comprar una placa y que pueda grabar un disco en 4 canales, como fue el primero de Mi Nave.
Sí.
aprendiendo internet, es un cambio de paradigma. O sea, básicamente, y subir un disco y que lo escuchen en Suiza, qué sé yo.
Claro.
Porque eso es lo que nos pasó, básicamente.
Claro.
Si eso en otro momento no hubiese podido pasar de ninguna manera. Y algo que para mí es muy sorprendente es que al día de hoy me sigo sorprendiendo cuando pasa, cuando me dicen, che, esto lo grabé acá, que es un mega estudio, y yo lo escucho y digo...
No se nota.
No sé si no se nota, pero es como que digo, uy, no suena un millón de veces mejor que lo que estamos haciendo nosotros, que es como, o sea, yo a mi estudio lo considero como una especie de home studio agrandado.
Claro.
Que todavía por eso es lo que te decía recién, le falta esa pata para llegar a ser un estudio así 100%, que para mí es como sería como una especie de sueño. Pero bueno, o sea, hay que tener una propiedad.
Sí, claro, sí, sí.
Y es un análisis que vengo haciendo hace rato, que todo lo que tiene un estudio posta son normalmente dueños de esa propiedad.
Claro, claro.
Pero es algo importante, pero no es menor. Pero sí, en general, los músicos que vienen a grabar no tienen experiencia y si la tienen, tampoco la usan mucho, porque está bueno eso de también para eso vienen, para desligarse de eso. Porque si no, hay otros músicos directamente me dicen, che, tengo esto para mezclar.
Claro, claro.
O sea, no hay grabación, viene con todo listo y eso está perfecto.
Sí.
Pero los que vienen a grabar, sí, en general no está muy influenciado por ninguna idea de...
Sí.
Te pueden llegar a tirar una idea, como decir, bueno, quiero que suene como tal cosa, pero más que eso no.
Ahora sí, dejando a lo mejor un poco lo que tiene que ver con estrictamente con el laburo en estudio, pero yendo a lo que tiene que ver con observar la movida, el circuito o la escena, entre comillas, de la ciudad de Rosario. Yo recién hablaba de Mi Nave, que es sin duda una de las bandas que me parece más convoca en la ciudad de Rosario y las que más tiene una llegada tanto con el público de afuera y también con la atención, a lo mejor de los que deberían, bueno, no, los que tienen, los que quieren tener atención, ¿no? Realmente, pero bueno, falta siempre algo en Rosario. Estamos hablando de una ebullición tremenda con todas estas bandas que recién mencionábamos, como Valle, que tiene un disco que no salió hace ni un año y está re bueno, que salió mucho de los medios o de los pocos medios especializados que se quieren interiorizar. También tuvo una relevancia tremenda. Mi Nave también ha tenido eso en el momento. Acaban de sacar un tema nuevo, un video nuevo con Redondel. Y viene mucho de eso. Ahora, ¿qué haría falta para que... no hay un sonido de Rosario definido, por suerte. Me parece que eso también es algo que es algo lindo de Rosario. De que no se puede decir, y Rosario, o sea, vencimos la idea de la trova. Al menos desde adentro no suena así. Desde afuera hay que ver la idea que tienen. Pero... ¿qué, en tu experiencia de tipo que sale de gira, tanto con tu banda como a lo mejor operando a otras, o yendo también a encuentros musicales, ¿qué vendría a faltar? ¿Faltaría eso? ¿Faltaría alguien que desde afuera apunte a la ciudad de Rosario y que pueda prestar atención, como pasó con la movida de Mendoza? ¿Cuáles serían las herramientas? A lo mejor vamos a empezar desde afuera para Rosario. Después hablamos desde adentro, digamos.
Humo, falta un montón de humo.
Hype.
El tema, recién te lo comentaba un poquito, digamos, yo siempre tuve la idea de que Rosario es como una especie de Manchester, en la época de Joy Division, en la cual eran todas bandas alternativas, chicas, con pocos recursos, pero bueno, de repente apareció un productor como Martin Hannett, y de repente apareció, qué sé yo, un tipo que también hizo el hype y todo, como Tony Wilson, ponele,
claro.
Y se armó la escena. Yo creo que en Rosario básicamente falta eso, falta como alguien, digamos, que tenga recursos y que maneje cuestiones más comerciales.
Claro.
Porque siempre entre todos, digamos, entre los músicos, los productores, o incluso hasta los gestores culturales.
Sí.
Digamos, los gestores culturales terminan haciendo una fecha, preparando una fecha donde el sonido está buenísimo. Bueno, ahora te voy a contar algo sobre eso. El sonido está buenísimo, los equipos están bárbaros, está todo bien. Después, qué sé yo, el disco está buenísimo, está todo bárbaro, pero, o sea, qué sé yo, por ahí no se entera nadie. Me parece como que falta un poco esa pata más comercial.
Sí.
Que yo veo que en otros lugares está funcionando bien. Vos nombraste la escena de Mendoza, pero la escena de Mendoza es una escena de Mendoza generada de Buenos Aires.
Exactamente.
Entonces es como una especie de... Justamente, es como una mentirita, digamos.
Sí, sí,
es
sí.
Como, es como una mentira piadosa.
No, pero es estrictamente, a lo mejor, la invención del hype, que de repente el hype o el humo, porque está bueno, además que ambas empieza con H. Pero también lo que hablé con varias personas también, para que se dé esta idea de hype, ¿no? De inflamiento, inflación. No, sí. Inflación no.
No, inflación no.
Pero esta idea de inflar algo, de para darle importancia, también tienen que ver con que... alguien lo venda, ¿no? Que haya un producto y que alguien lo venda, que puedo ser yo, periodista, y vender de repente la banda de Renzo, o la banda de... O puedo decir, no quiero decir mi nombre porque es una banda buenísima y no quiero poner un ejemplo malo, pero digo, la banda de Renzo, que es malísima, y yo como periodista la vendo, pero también en Rosario, como nos conocemos todos, o gran parte de en el circuito al menos, no la va a terminar comprando, porque saben que no, o sea, yo veo eso, el hype se da en ciudades donde... hay un público enorme, una claro, audiencia enorme.
Totalmente.
Y en Buenos Aires, bueno, vas a vender algo. Con esto no quiero decir nada que Mendoza sea malo ni nada, pero un poco aburrido. No, pero voy a esto. También se da esa necesidad de que tiene que haber una masividad tremenda para que haya gente a lo mejor fuera del circuito que compre esto.
Claro,
y en Rosario a lo mejor no sé si se da eso. No sé si se puede llegar a dar eso, porque tenemos esta sensación de que nos conocemos entre todos.
Y ahí, digamos, para mí el techo de nuestra escena en este momento es el Festival de Otro Río, sin duda.
Sí, sí, coincido.
Porque, o sea, el festival del año pasado fue increíble, en un lugar inmejorable, con bandas de todo el país y de afuera, incluso también zarpadas. O sea, todo lo que uno puede querer, gratis.
Sí.
Y fueron, supongamos, para redondear, fueron 2.000 personas. O sea, en un lugar donde podría haber ido 10.000.
Sí, totalmente.
Me entendés, siendo que era gratis o algo así. Entonces, digamos, vos sabés que hoy por hoy te estás manejando con ese número, como un máximo. O sea, sin entrada, etcétera. Entonces, bueno, nada, empezar de ahí, digamos.
Primero, o sea, estas son las cosas que a mí se me escapan, porque sí, la verdad que no tengo ni idea. O sea, justamente esto, por ahí otra persona podría hacer un análisis de qué pasa si realmente la gente no se entera o a la gente no le interesa.
Claro, claro.
O sea, hay dos opciones muy claras, porque, por ejemplo, hace este año lo abrimos con Minave, lo abrimos en Rosario Bajo las Estrellas.
Sí, totalmente.
Y esa noche tocamos nosotros y Agua Viva.
Sí.
Y fue prácticamente la misma cantidad que No Te Río. O sea, entonces dos bandas te llevan la misma cantidad que 16, ¿no?
Sí, sí.
O sea, hay algo que no está cerrando, digamos. Sí. Evidentemente la difusión, digamos, del Estado debe ser un poco más... Es mucho más pesada que la que tenemos nosotros. Bueno, eso. Es por ahí lo que falta es hacer justamente un análisis de mercado posta y entender qué es lo que hay que hacer para que la música llegue a más personas. O sea, porque... Ah, o sea, más allá de que las bandas sean mejores o peores, o más aburridas o menos aburridas, lo que está bueno, que es algo que se empezó a dar, digamos, no sé, supongamos de 2010 para adelante en todo el país, que están saliendo bandas muy buenas.
Totalmente.
O sea, qué sé yo, están Los Truenos, o sea, son bandas que sacaron discos que son zarpados, así, nivel internacional, y están por todos lados, y bueno, algunas son más conocidas que otras, por cuestiones, nada más. O sea, no porque sean mejores o peores. Entonces, nada, como que estando nosotros acá para mejorar eso, me parece que es mejorar, o sea, para adentro es entender qué está pasando. Y para afuera, sí, es como que alguien tiene que vender producto.
Claro, o sea, totalmente.
Digamos, nosotros, o sea, digamos, la diferencia cuando nosotros tocamos acá y cuando tocamos, por ejemplo, en Buenos Aires con Mina, y con otras bandas también del sello de Polvo que a veces vamos a trabajar allá, es abismal. O sea, lo que te decía, acá por ahí gestionamos fechas donde va un montón de personas, hay buen sonido, sí, y en Buenos Aires por ahí te encontrás tocando en un antro.
Sí.
Y es como una diferencia abismal, entonces voy a decir qué pasa ahí en el medio. Más allá de que vas y te conoce gente y se comunican, no sé, por las redes, o sea, está todo bien, hay una movida. No es que estás totalmente invisibilizado. Pero bueno, es algo que desde el sello y desde el estudio venimos pensando mucho. Es como cómo hacer para romper con eso, ¿no?
Claro.
Porque
claro.
Me parece que la calidad está, la forma de trabajo está. Que es algo que costó un par de años, porque al principio no estaba tan aceitado. Y hoy por hoy está bastante aceitado.
Totalmente, sí. También son procesos de aprendizaje, porque me parece que al principio si no estaba tan bueno era porque estaban todos muy verdes. Hoy realmente, sinceramente, son procesos de aprendizaje.
Sí, sí, o sea, yo es eso. Digamos, cuando yo era, no sé, cuando tenía 20 años, como no había internet o recién estaba arrancando todo el mundo de internet, no había redes sociales, nada. Y una de las cosas las hacía como podía y muchas veces los discos que uno sacaba no sonaban tan bien porque... Claro. Porque también los estudios chicos tampoco tenían tantos recursos. O sea, se sumaron un montón de cosas. Hoy por hoy, hacer un buen disco es posible con bajos recursos. Y eso está buenísimo. Lo que aparentemente no es posible con bajos recursos es hacer una buena difusión.
No, por supuesto.
Aparentemente.
Está bueno porque también es un punto importante el que vos acabas de mencionar, ¿no? De que si a alguien le interesa, si realmente a alguien le interesa, porque también es una buena pregunta, esa es casi como una pregunta existencialista, ¿no? Porque, bueno, si a alguien le interesa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir o...? Sí, obviamente.
Yo tengo el ejemplo para mí que es... Es el ejemplo que nos llevó adelante en todo momento con Minave. O sea, nosotros el primer disco de Minave lo sacamos en 2012, a principio de año. Y pues en el 2012, tirando a final de año, salió el disco de Dive.
Claro.
Y cuando salió, me acuerdo que Andrés me lo mandó a escuchar esto y yo no podía creer porque, el tipo en la guitarra sonaba igual que Andrés como que había muchas coincidencias. Y la banda, me metí en el Facebook y la banda tenía creo que 300 likes, ponele. O sea, nosotros teníamos más. Y hoy por hoy la banda es súper conocida y viaja por todo el mundo. Encuentra las diferencias.
Claro, claro.
Es como que está muy claro, digamos, o sea, lo que estamos hablando. O sea, claro. Es, digamos, los lugares y los públicos, digamos, se manejan intereses y recursos y mercados y todas esas cosas. O sea, todas esas cosas que justamente hay gente que no le interesan los micrófonos, a mí no me interesa. No me interesa todas esas cuestiones, a mí me interesa hacer discos nada más. Pero bueno, sí, evidentemente está faltando eso, está faltando... O sea, la escena de Rosario está, pero le falta esa última patita que es que sea un poco más... Pero ni siquiera te estoy diciendo, o sea, un poquito más masiva.
Claro.
Yo a veces veo, no sé, el ejemplo, no sé, mi amigo Invencible, pone que viene acá y sí, lleva unas personas.
Totalmente.
Digamos, yo esperaría, o sea, lleva prácticamente la misma persona que lleva mi nave en Rosario.
Sí.
¿Está? Yo esperaría que mi nave vaya a Buenos Aires y lleve la misma cantidad.
Claro.
Eso sería sí, un básico.
Sí.
Pero un básico. O sea, no te estoy diciendo que una banda como mi nave meta, no sé, 1000 personas. Estoy diciendo que en otra ciudad meta la misma cantidad que acá.
Es interesante el ejemplo de mi amigo Invencible, porque también me parece que es una banda que, hablando de cómo se tiene que, o cómo tiene que llegar a cierto público o a su público ideal, también es una banda que debutó en la ciudad de Rosario, sí, en el Festival Otro Río, una noche que yo recuerdo que, además también, que me acuerdo que estaba, cerraron un ciclo o un primer ciclo mi nave esa noche, que estaban prendidos fuegos. Ese debut fue para gente que los conocía, pero que la mayoría de la gente que estaba colmando el festival estaba para ver a mi nave, que sí, era la última vez que tocaron en mucho tiempo. Y fue como un pie, fue un debut y un primer paso decisivo, porque también toda la gente que esa noche los vio no dejó de ir a verlos nunca. Me estoy metiendo en esa misma gente. Y además fue gente que después corrió la voz, porque yo me fui prendido fuego esa noche de qué bueno que está esto. Pero ahí también, hablando, no sé si estrictamente de marketing, pero cómo un debut ante el público indicado, bueno, significa de que esa voz va a correr, ¿no? Y que además también el público va a volver para esa banda.
Bueno, lo mismo pasó con los Espíritus.
Totalmente,
era otro ejemplo. Es el mismo caso, y si nos podemos buscar, probablemente haya algún otro. Sí, o sea, es eso. Yo creo que, digamos, que yo creo que la escena, aunque le digan que es mendocina o cordobesa o lo que fuese, la escena en Buenos Aires está mucho mejor manejada, y las bandas que suenan un poquito mejor enseguida ya tienen,
claro,
un lugar, y hay gente que se encarga de que eso funcione. Es eso, y es una ciudad con mucho más gente. Yo lo veo de esa manera. Yo igualmente creo que se puede lograr también. Digamos, le tengo mucha fe. A veces me le agarra un poco de melancolía, sí, y dice, bueno, tiro toda la mierda. Porque es agotador realmente, o sea, empujar eso.
Claro.
O sea, no solamente del estudio, sino también en la acción ya, digamos, en las fechas, armar la fecha, estar ahí, hacer que todo funcione. Yo creo que puede pasar, pero falta como un último empujón de como una cosa ahí, esa figura un poco más comercial, que creo es lo que viene faltando para mí, desde mi punto de vista.
Martín, ya con esto vamos a cerrar. Recién mencionamos, ¿no?, un productor como Martin Hannett, pero me gustaría que me menciones dos o tres más de que te vienen rápido a la mente. No con un análisis, no sencillamente de gente que hayas admirado como productores y que admires como productores.
¿Cómo se llama este? ¿El de Tortoise? ¿El McIntyre? Que es el baterista, tiene un estudio en Chicago.
Sí.
John McIntyre. Me parece increíble. O sea, digamos, es más, estuve tentado, lo tengo en borradores, en mandarle un mail.
Ah, ¿sí?
Sí, para ver si podía aprender algo de él de alguna forma, no sé, viajando o lo que fuese. Ese se me viene a la mente como alguien que conozco. Bueno, después en realidad, o sea, pues, sin llegar a nombre, porque ahora no los tengo un poco borrados, pero... podemos hablar de discos que la producción me ha volado la cabeza.
Claro,
o sea, uno muy, muy emblemático, yo creo que el que nos cambió un poco a todos es OK Computer.
Claro.
Es muy obvio, digamos, decir que más o menos todo lo que venimos haciendo, creo que mundialmente todo viene un poquito de ahí.
Claro.
Así a lo lejos. Y bueno, después en producción yo siempre fui muy, digamos... Es un poco por lo que empecé, pero así, hablando lejos,
sí,
siempre fui muy fan de los discos de Floyd.
Mirá vos.
Digamos, mirá como vos, cómo están presentados, sí, cómo están producidos, cómo están todos enganchados los temas. Son cosas que a mí, yo las tengo muy medio como arraigadas, ¿no? Cómo claro, se escuchan las cosas, cómo... Bueno, de hecho, yo recuerdo cuando salió OK Computer, lo tomé como una especie de... de renovación de, sí, sí. De ese rock más, más, más textural, si se quiere, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Sí, bueno, no, no es en vano el mote de Radiohead del Pink Floyd de nuestra generación, de alguna
claro,
manera.
Claro, sí, 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 por eso, por eso. Sí, digamos, yo siempre estuve más identificado con ese tipo de sonidos, digamos.
Claro.
Tendría que rever quién produjo esos discos. Bueno, los de Pink Floyd, mucho, ¿cómo se llamaba?
Y ahí podemos estar analizando unos cuantos.
Sí.
Pero está alguna vez, y esta sí es la última pregunta, cuando en algún momento, cuando tuviste que proceder con alguno de los discos en los que estabas trabajando, pensaste, la voy a hacer como este.
Sí, o sea, por supuesto. Siempre,
así, siempre. La voy a hacer la gran XXX.
Y, o sea, uno, hay veces que por X razón uno pierde un poco el rumbo y, bueno,
claro.
Una pausa y me pongo a escuchar música.
Claro, claro.
Me pongo a escuchar música o lo que yo... Es la misma idea que te venía tratando al principio. Uno escucha algo que dice, bueno, es esto, y trata de entender qué está pasando ahí.
Sí.
Entonces hay veces como que uno por ahí se pierde un poco el rumbo, entonces vas y te sí. tratas de arraigarte a eso que vos sabes que nada, que ya te generó esa emocionalidad y digamos ese placer musical que viene por ese lado, cómo repetir eso.
Claro.
Es básicamente eso. O sea, sí, todo el tiempo como que vuelvo a las raíces de los discos que me gustan para ver qué está pasando ahí.
Martín, realmente gracias por haber venido a esta primera entrega. Repito lo de la primera. Después no voy a contar más las entregas, obviamente, de esta cuestión de este rincón de la producción, sino que lo decimos de alguna manera porque estamos arrancando hoy y también estaba bueno hacerlo de una manera simbólica con este hombre que está dando muchos discos que hablar en los últimos años. Gracias, Martín.
Gracias vos, Luca, por generar este espacio.
Estás escuchando Rapto.